Te presento a Sara. Tiene ahora 32 años, es el reflejo de una mujer luchadora que ha conseguido salir adelante a pesar de las dificultades que le ha puesto la vida. Problemas que comenzaron durante su infancia, cuando apenas tenía 12 años, que provocaron que viviera una auténtica pesadilla dentro de su casa.
Yo sufrí abuso sexual en mi adolescencia, desde los 12 años hasta pasados los 18, por parte de mi padrastro. Entonces, bueno, estaba en la unidad familiar, mis abusos no fueron por violencia, no fueron por amenazas, pero sí que fueron a través de una manipulación y una coacción, digamos. No llegué a interpretar que eso era un abuso hasta muchos años después.
Imagínate la situación de esta chica viviendo casi de manera diaria abusos sexuales por parte de su padrastro. La realidad es que ella en el fondo sabía que lo que ocurría no era normal, pero poco podía hacer. En esa época no existía casi nada de información y desconocía de qué manera podía buscar ayuda.
Era muy consciente cuando los abusos pasaban de que eso no era normal, pero yo no sabía qué palabras ponerle y no sabía tampoco cómo salir de allí, porque no nos explican qué decir. No sabía a quién tenía que ir, a quién se lo tenía que decir. Me sentía súper culpable, entonces también me sentía partícipe de todo ese juego, toda esa relación. Entonces estuve muchísimos años pues intentando pasar los abusos como bien pude.
Durante 6 años, Sara estuvo sufriendo las consecuencias de sufrir ese abuso. Su vida cambió. Ella era muy consciente de que dependían económicamente de él y que no podía contar lo ocurrido. Sabía que si decía algo, su madre se quedaría en la calle. También la afectaba en su día a día. No podía salir con sus amigos, tenía que dar explicaciones de dónde iba e incluso la ropa que se ponía tenía que tener la aprobación del padrastro.
A mí me controlaba absolutamente hasta qué ropa llevaba, qué amistades tenía, a qué hora salía, con quién podía salir, con quién no podía salir. Yo ya sabía que había ciertas cosas que no podía hacer. Por ejemplo, acabé el último curso de, creo que fue la ESO, yo no me fui de vacaciones con mis amigos porque sabía que 3 días fuera de casa no podía estar.
El miedo provocó que hasta los 28 años no se decidiera a contar lo sucedido. Rompió el silencio a través de una creación artística. Fue el detonante que provocó que tras mucho tiempo callada se decidiera finalmente a poner una denuncia.
Estuve un año en proceso judicial y este año la verdad es que fue bastante duro. Puse la denuncia de alguna manera y yo estaba, digamos, empoderada y me sentía fuerte y valiente de querer hacerlo. Y claro, ya el primer golpe fue la declaración de 3 horas, donde tuve que explicar y decir cosas que no había dicho nunca.
Lo único que quería era justicia, pero nunca llegó. Primero por los fallos cometidos por su abogado de oficio y más tarde por la sentencia. Unas decisiones que provocaron que, de nuevo, Sara volviera a sentirse víctima.
Cerraron mi caso porque no encontraban a la persona, no me avisaron. El informe del abogado de oficio me lo hicieron mal y después, cuando conseguí tener abogado de oficio, el juez lo volvió a revisar todo mi caso y declaró prescripción de delito. Entonces, bueno, todo este año yo lo vi como una falta de delicadeza, una falta de sensibilidad, o sea, estaban tratando mi caso como si fuera un caso de deudas, no tenía ninguna diferencia.
Sara no se calla, sigue luchando a través del arte. Ni a ella ni a nadie quiere que le pase algo así. Por eso su testimonio se encuentra recogido dentro de la campaña que Save the Children tiene para luchar por todos aquellos que siguen reclamando medidas contra los abusos sexuales infantiles, un delito que ha subido un 133% si lo comparamos con el año pasado. Para que te hagas una idea, cada día se registran en España una media de 7 casos cada día, cometidos por menores además. Un delito que ha aumentado y que está muy relacionado con los adolescentes. Por eso, hoy vamos a hablar de menores y del aumento de denuncias por maltrato y por abusos desde la infancia. Otro dato que representa muy bien el problema que sufre nuestra sociedad, según el Registro Unificado de Maltrato Infantil, que recoge las sospechas de violencia contra los menores, en el año 2021 se registraron más de 21.000 casos, un aumento del 37%. Más de la mitad de todos estos casos tienen que ver con el maltrato físico y con los abusos sexuales. Javier Urra es psicólogo forense, ha trabajado 32 años en la Fiscalía de Menores.
Ponemos todo el acento en las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta que mal utilizada puede volverse en contra. Pero no, no es el diagnóstico. El diagnóstico está en fallas educativas y de responsabilidad. ¿Qué nos está pasando? Que no se educa en lo que es el amor. Se traduce mal que es la educación sexual. No es solo el instinto, el gusto, el placer del yo, sino la relación con el tú. Algo mucho más rico, ¿no? Que lo puramente instintivo y animal.
Conocemos datos, pero hay muchos más que por miedo no denuncian. Se calcula que apenas un 10% del total salen a la luz. Hablamos, por lo tanto, de la punta del iceberg, de un problema que sufren muchos niños y niñas en nuestro país. La educación y la capacidad para decir no son claves importantes para reducir estas cifras.
Hay que educar en la sensibilidad, en el afecto. Ah, que luego hay un grupo que quiere hacer, uno tiene que tener la capacidad para chocar contra este grupo y decir, yo no lo voy a hacer. Y te vas y lo denuncias. ¿Que te pueden partir la cara? Claro, es que esa es parte de la vida, hay que tener valor.
En muchos de estos casos hablamos de que los agresores son menores o adolescentes. Para frenar su actitud depende de cada caso. Claro, lo normal es que lo primero sea la sanción para que ese niño vea que el Estado y la sociedad no permiten lo que ha hecho. Si sigue reincidiendo, habría que ir un paso más allá, con libertad vigilada en un centro abierto o cerrada durante semanas, meses. Se trata de hacerle ver que todo lo que ha hecho es un delito muy grave.
Hay que hablar con los niños. Tú también tienes una madre, hermanas. Tú te das cuenta de lo que has hecho. Tú calculas el sufrimiento que es. Tú sabes la vejación. Tú sabes cómo lo está pasando. Hay que enfrentarles, hay que ponerles ante el espejo de la culpabilidad, de la vergüenza. Hay que enseñar a los niños lo que es el pudor.
No hay que olvidar que detrás de cada caso, de cada agresión física o de cada abuso, hay siempre una superviviente con nombre y apellidos que han pasado por una auténtica pesadilla. Por eso quiero contarte uno de estos ejemplos. Es el de Alexandra, que sufrió abusos sexuales desde los 7 a los 9 años en su entorno familiar. Ahora, tras el paso del tiempo, es psicóloga y consigue ayudar a muchas personas que han pasado por su misma situación. Alexandra, psicóloga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buah, qué duro y a la vez qué bien que conseguiste salir adelante y encima ayudas a la gente. Mejor que tú no lo podrá explicar nadie, ¿no?
Sí, claro, hay otra canción de Lady Gaga, ¿vale? que salió cantándolo en una gala de los Oscars y que se titula Until it happens to you, you don't feel how you feel. Y eso quiere decir que hasta que no te pasa a ti, no sabes cómo se siente. Entonces, el problema del abuso sexual infantil es que, bueno, la gran mayoría es un abuso intrafamiliar, la gran mayoría el victimario es hombres. Es un 86,6%. También hay un casi un 14% que son mujeres agresoras. Luego, por otro lado, es uno de cada cuatro niñas que sufre un abuso sexual infantil, pero es uno de cada seis niños que sufre abuso sexual infantil. Entonces hay que ponerle perspectiva de género con todos estos datos encima de la mesa. Por otro lado, ahora oía que sí, que hay menores de edad que abusan a otras niñas y niños. Sí, normalmente hay una asimetría, lo único que ahora sí que está bajando y cada vez es, parece que tengan hasta la misma edad, pero solamente es un 11,9% según además un informe de Save the Children. O sea, la gran mayoría del abuso son de personas adultas a la infancia y adolescencia. Eso que se llama avanzar un poquito.
No, perfecto. ¿Cuál es el proceso por el cual esos menores no denuncian? ¿Por miedo? ¿Porque no saben?
Bueno,
¿por qué?
A ver, es que claro, el abuso no empieza con el abuso directamente, la agresión sexual. Hay toda una serie de factores. Por ejemplo, pues hacen que confíes en esa persona que te quiere, pero que te quiere como piensas que te quiere como cualquier persona que te quiere desde una manera sana y saludable, ¿sabes? Y entonces pues a lo mejor te regala algo y te dice, ostras, esto no lo digas, no se lo digas a la mamá, ¿sabes? Y te van como engatusando, ¿no? Y entonces luego al final de repente ya ves pues que no es así. Entonces, cuando sucede el abuso, todas las personas que hemos pasado por ahí, lo que tenemos es un shock y un dolor, ¿no? Porque hay un shock. ¿Cómo reaccionas ante lo que me está pasando si además no me puedo defender? Porque normalmente lo que tenemos que tener claro es que el abuso sexual infantil se trata de abuso de poder y de dominación, que se hace a través de la sexualidad. Pero es así, y entonces el problema es cómo te puedes zafar de ahí cuando hay una persona que te está manipulando y muchas veces te coacciona a que no digas nada, porque a lo mejor te dice, bueno, pues tu mamá no te va a querer o te van a separar de tu familia. Y entonces, claro, ya primero que no tenemos herramientas aún de prevención obligatoria en los colegios. Entonces, pues claro, si no se tiene esas herramientas, no sabemos cómo hay que pedir ayuda, porque muchas veces cuando hablo de prevención, muchas veces veo las caras de terror de las familias, ¿no? Y no, muchas veces la prevención no es sexualidad, la prevención es a lo mejor hablar sobre si conocer los nombres de las partes del cuerpo sin eufemismos. Claro. O, por ejemplo, saber que tienes derecho a decir no si te dan un beso, ¿sabes? Y es como, por ejemplo, muchas veces yo cuando era pequeñita me recuerdo que pues si ibas por el supermercado con tu madre y se acercaba una señora desconocida, te cogía de la cara. Pero a mí ahora una señora, voy por el supermercado, me toca la cara, le digo, ¿qué haces?
Claro.
Entonces, claro, es como que de una manera inconsciente, pues no se protege el cuerpo, la corporalidad de la infancia. Como que cualquier persona puede hacer lo que quiera, aunque yo como niña puedo decir que no, pero no me hacen ni caso. Entonces, claro, inconscientemente, ¿qué es lo que se enseña? O sea, lo que se aprende, pues que no tienen decisión de cuerpo.
Claro. ¿Sabes? En cualquier caso, Alexandra, y casi como conclusión final, hay salida, se les puede ayudar, y eso sí, cuanto antes mejor, ¿no?
Claro. Primero, detección precoz es importante, pero para eso hay que tener formación. Segundo, credibilidad. Cuando un niño o una niña te cuenta algo, o una persona adolescente, te cuenta que está sufriendo eso, hay que creerla, y entonces llevar ya directamente a hacer una denuncia. Pero claro, el problema es que la LOPIBI, gracias también a la fuerza de Save the Children, fue en junio de 2021. Ahora hay que poner todo el dinero para claro. Para que se ponga en acción. Si, por ejemplo, la ley pone en prevención, vamos a hacer la prevención obligatoria. Vamos a hacerla. Además, esta prevención es durante todo el ciclo de educación, hasta que la niña o el niño ya es mayor de edad y deja, pues, y que ya va a la universidad. Eso es lo importante.
Pues tomamos nota. Y nosotros también tenemos ahí seguro un papelito que hacer. Alexandra, exacto, psicóloga, gracias y mucha suerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Buenas noches.